La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 10 y 4 de la noche comenzamos Cacerolas y Camarines. Primero de todo quiero agradecer muy especialmente todos los llamados y mensajes que hemos recibido en estos días. Buenas noches, Nico.
Buenas noches, Jorge. Qué placer volver a compartir contigo Cacerolas y Camarines. Bueno, hoy les cuento que vamos a tener un programa dedicado al amor. Podríamos hablar varias horas sobre el amor, especialmente considerando las diferentes formas de amor que existen. Entonces decidimos enfocarnos musicalmente en el amor de los enamorados. Vamos a escuchar Lentos, esos temas para bailar apretados. Si nos están escuchando junto a la persona amada, recomendamos fuertemente que bailen cada uno de los temas de esta noche.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for
Acabamos de escuchar a Tony Bennett. Cuando a Sinatra le preguntaban ¿quién es el mejor cantante del momento? Sinatra decía Tony Bennett. Por algo era, ¿no? Acaba de interpretar I Left My Heart in San Francisco.
Siendo el Día de los Enamorados, uno recuerda inmediatamente la famosa historia de amor y tragedia al mismo tiempo que tuvo lugar en Verona a fines del siglo XVI, de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Para poder conocer mejor esta y otras historias, tenemos el privilegio de conversar con James Murray, director de teatro y entrenador de actores. James ha dirigido teatro de texto y musicales como el multipremiado Jazz Swing Tap y, junto con Valeria Ambrosio, Rent en la Ciudad Cultural Conex. Se formó en Buenos Aires con Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, Inés Pascual y María Rivera. En Nueva York, en el HB Studio, y becado por el British Council y el Fondo Nacional de las Artes, estudió teatro clásico en el London Academy of Music and Dramatic Art. Hoy vive en Madrid, dirigiendo e impartiendo clases en el Estudio Coraza, y es un destacadísimo experto en William Shakespeare. Buenas noches, James. Te saludamos acá en Buenos Aires, Nico Sansalone y Jorge Agote.
Buenas noches, James. Muchísimas gracias por atendernos. Todos muchísimas, porque somos muy conscientes de la diferencia de horario que hay con Madrid. Bueno, hoy es el Día de los Enamorados.
Así y es.
Y te quería preguntar, ¿cuánta importancia y significación le dio Shakespeare al tema del amor en sus obras?
Bueno, siempre. La gran mayoría de sus comedias hablan del amor, algunas de sus tragedias, hasta Macbeth habla del amor, lo que un hombre es capaz de hacer por la ambición y por satisfacer a su pareja también. Uno lo puede mirar de ese lado también. Son socios en el crimen. Romeo y Julieta, por supuesto, que lo más icónico, que todo mundo piensa en Romeo y Julieta y piensa en esos amantes de Verona prometiéndose amor en el balcón. Y, por supuesto, Sueño de una noche verano, que esa obra es un invento total de Shakespeare, no como Romeo y Julieta, que está inspirado en un poema de Brooke que él leyó alrededor del 1562, que cuando se publicó, y después él se inspira en ese poema, hace unos cuantos cambios que favorecen la historia, y ahí, bueno, el famoso encuentro de estos dos enamorados en una fiesta. El Romeo iba en busca de otra mujer, pero bueno, amor a primera vista. Pero Shakespeare siempre dice, y lo dice en Sueño de Noche Verano, que el curso del amor nunca fluyó suavemente. Y esto es algo que él lo sabía muy bien, y siempre miró el amor de distintas formas alrededor de toda su vida. De hecho, uno puede ver la evolución de su vida a través de cómo él trata el amor en sus obras. Romeo y Julieta, que fue una de sus obras más tempranas, si bien había hecho otros ensayos como Trabajo de Amores en Vano, que también trata el amor, pero todas las obras de amor siempre tienen un lado amargo, inclusive las comedias, hay un lado B. Y Romeo y Julieta, por supuesto, el amor joven, intrépido, y luego Mucho Ruido y Pocas Nueces, mucho más adelante, que habla de justamente Benedicto y Beatriz, que son una pareja que se han conocido antes, pero ahora, bueno, se tienen que volver a reconquistar, y ambos son muy hábiles con el hablar, con la labia, con chicanearse, etcétera, etcétera, y por supuesto, como buen final, terminan juntos. Y hacia el final de una de sus últimas tragedias, una de mis preferidas porque está brillantemente escrita, ya en su madurez, Antonio y Cleopatra, que trata, bueno, de dos grandes titánicos amantes en el final de la cresta de la ola del amor. Son los ambos saben que son los últimos cartuchos.
Así que bueno, te quería preguntar, ¿por qué entonces Romeo y Julieta es la obra, cuando se refiere al amor, más importante? ¿Por algún motivo en especial? O...
Bueno, hay modas. Esta moda ha perdurado muchísimo. Y evidentemente la obra tuvo mucho éxito cuando se hizo, porque hubo una edición de la obra, hubo un par de ediciones de la obra previo a la gran, digamos, edición de las obras completas. Por lo tanto, eso refleja que era una obra que le gustaba mucho a los isabelinos. Y la historia de Romeo y Julieta es una vieja historia de Píramo y Tisbe, que hay un padre que se opone al casamiento de los amantes y ellos se ven a través de un agujero en una pared. Y esta historia la toma Shakespeare y la incorpora dentro de Sueño de la Noche de Verano. Al final de Sueño de la Noche de Verano se hace una obra dentro de la obra de teatro, y es la historia de Píramo y Tisbe. Entonces, bueno, esa historia siempre estaba dando vueltas y es una famosa historia, y todos de alguna forma hemos pasado por eso, o querer caer bien a la suegra, o caer bien a la familia. Es mucho
algo más difícil que escribir un clásico.
Bueno, sí, por supuesto, pero Shakespeare ha dejado buenas artimañas, o frases, textos del Romeo y Julieta, o sonetos también. Hay que acordarse que escribió 156 sonetos, no todos son precisamente del amor, pero 130 y pico tratan del amor, y también algún otro poema romántico y demás. Ahora, siempre fue una persona que observó muy bien el amor.
Entonces, si el Día de los Enamorados uno debería de acordarse de Romeo y Julieta o de Antonio y Cleopatra.
Y depende la edad de cada uno. No, pero hay una cosa que es bastante interesante de Romeo y Julieta, porque San Valentín era un cura o un sacerdote que casaba a los enamorados en secreto, cuando había sido prohibido. Y es un poco lo que sucede en Romeo y Julieta. Hay un fray Lorenzo que los casa en secreto. Y bueno, ahí hay un gran conflicto, porque los padres de Julieta la quieren casar con el conde Paris. Y hay un problema ahí, porque ella ya está casada y aparte ella no quiere casarse. Así que vaya problema.
¿Y vos has dirigido todas estas obras?
No. Son 36 obras. He dirigido unas cuantas. He dirigido Macbeth en dos ocasiones. Y he dirigido Sueño de Noche de Verano, del cual también hice la adaptación al español, al argentino, al español rioplatense, conjuntamente con Belén Cachia hicimos ese trabajo. Y fue muy impresionante porque traté de respetar las rimas originales de Shakespeare, la secuencia de rimas que no aparecía en ningún otro tipo de adaptación, traducción. Fue un trabajo de unos 9 meses. Pero
tremendo,
sí,
claro, tremendo.
Tremendo, tremendo trabajo. Sí, pero bueno, no, lo que quería decir que los oyentes tienen un par de horitas más como para robar algunos textos de Shakespeare y tratar de seducir a quien quieran seducir. Entonces,
como por ejemplo.
Como por ejemplo, yo sugiero que miren, por ejemplo, el soneto 18, que habla de la belleza inmortal de la persona que uno ama, ¿no? O el soneto 116, que habla del amor que puede contra cualquier cosa, contra tempestades, contra cualquier cosa. Y esos dos sonetos son posiblemente los más famosos. Y también hay un texto en Hamlet, que Hamlet, bueno, sabemos que es una gran tragedia, pero en un momento dado le escribe algo muy, muy tierno a Julieta, que dice: duda que las estrellas son fuego, duda que el sol se mueve, duda que la verdad es una mentira, pero nunca dudes que yo amo. Y si no se lo acuerden, no se lo acuerdan, no importa, está en el acto 2, escena 2, así que lo pueden ir a buscar.
James, y para ir terminando, ¿dónde crees que Shakespeare pone realmente el amor en su máxima expresión? ¿Crees que es en Romeo y Julieta o crees que es en algún otro de los personajes, de los tantos personajes?
Yo creo que es en Sueño de una noche de verano. En Sueño de una noche de verano él explica muy bien cómo funciona el amor y muestra todas las variantes posibles con estos amantes que son hechizados y uno se enamora del otro, el otro se enamora del otro. En fin, una gran comedia de enredos. Y él justamente en un monólogo menciona algo sobre el hecho que el amor es ciego y que por eso se pinta a Cupido como un no vidente, que la mente enamorada no tiene juicio para discernir, la ceguera y las alas a la niñez no dejan partir. Por eso se habla de un niño cuando al amor se evoca, porque en sus elecciones casi siempre se equivoca. Así que la tiene muy clara Shakespeare.
Maravilloso, maravilloso.
Queremos agradecer muchísimo. Así que, bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y no nos vamos a quedar solamente con Romeo y Julieta. Ya vemos que hay mucho en Shakespeare. Te mandamos un abrazo, te agradecemos nuevamente el esfuerzo por la diferencia de horario, el sacrificio de casi de atendernos. Así que de mi parte, un abrazo y muchísimas gracias.
Sí, James, yo también te agradezco enormemente, enormemente que nos hayas dado tu tiempo de madrugada para contarnos un poco de toda tu sabiduría y conocimiento. Muchas gracias.
Un placer.
Siamo qui, qui da te, lo sa Dio il perché, io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io mi annoio, quasi quasi vado via da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei. All'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, mi sa perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va, da va 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 va, di da va ya va da.
Acabamos de escuchar Qué bella idea de Fren Bon Gusto.
En la cartelera de Buenos Aires, en el Teatro Buenos Aires, se presenta El beso de la mujer araña. Esta interesantísima obra de Manuel Puig, escrita en el exilio, se llevó al cine con muchísimo éxito. Fue nominada para el Oscar como mejor película extranjera, mejor guión y mejor dirección, ganando William Hurt el Oscar a la mejor actuación. Transcurre la obra en una celda con el encuentro de dos presos, Molina y Valentín, un periodista que sufrió todo tipo de torturas y un homosexual acusado de homicidio. Pero qué mejor que nos cuente Valeria Ambrosio, directora, dramaturga, directora de arte, escenógrafa y productora, y en este caso, directora del Beso de la Mujer Araña. Buenas noches, Valeria, muchas gracias por atendernos. Te saludamos Jorge Agote y Nicolás Sansalone.
Hola, Valeria, ¿cómo estás?
Hola Jorge, hola Nicolás, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Contanos un poco de qué se trata la obra.
Bueno, como hiciste un resumen perfecto, la obra en realidad esa es, digamos, es el contexto, ¿no? Una cárcel en los años 70, 74, 76, donde Puig pone estos dos personajes que están en las antípodas, ¿no? Un revolucionario y un homosexual, que sería imposible ese encuentro fuera de esa situación. Sin embargo, bueno, los puso ahí adentro y a partir de tener que compartir ese espacio, esa cárcel, ese encierro, encuentran la manera de que ese encierro les abra otra libertad. En la convivencia, en el encuentro, en compartir las ideas y en la soledad, ¿no? Y bueno, y ahí se encuentran y ahí se mimetizan, ahí uno es parte del otro y bueno, y hay que leer la novela porque yo te la puedo contar así, pero la verdad es que es una novela que está tan bien escrita que es un placer haberla puesto, haber trabajado con estos dos actores.
Valeria, ¿por qué se llama El beso de la mujer araña? ¿Sabes?
Claro, bueno, porque en realidad Molina Valentín le dice que es la mujer araña porque en realidad está tejiendo, ¿no? En la fantasía de Puig, me imagino que está tejiendo todo el tiempo ese encuentro. Y al final de la obra él dice, no, vos sos la mujer araña. Le decía, vos tenés miedo que yo me transformara en la mujer pantera. No, no, vos sos la mujer araña, ¿no? Que teje su red. Y es por eso que se llama El beso de la mujer araña. Y es porque al final de todo, Molina le pide un beso de despedida. aunque tuviera un encuentro un poco más íntimo que solo un beso, pero ese beso tiene mucha más importancia, lo mismo que el momento en el que Molina lo baña, ¿no? Ese momento, creo que ese momento es más íntimo que un encuentro sexual, donde se vulneran, donde Valentín se deja atravesar, y es ahí en donde para mí es el punto de inflexión de la obra, en donde él se abre a esa entrega y donde modifica un poco el vínculo a partir de esa intimidad de un baño.
Y contame, Valeria, ¿y la traición qué lugar ocupa en la obra?
¿La traición?
Sí.
Mira, está... O sea, nosotros, el espectador piensa que Molina lo traiciona, porque de hecho él dice, ¿no? El traidor es Rigoletto, para Fucile. Porque cuando habla con el director sospecha que al poner un homosexual en la misma celda con el revolucionario son sacar información y que se la va a pasar al director de la cárcel, pero en realidad no ocurre eso, ¿no? Y Molina es súper fiel hasta el final. De hecho, hay un sacrificio en un punto, porque cuando termina la obra y ellos hablan como si estuviesen los dos en algún lugar, en un encuentro después de la muerte, se pregunta cada uno al otro, ¿qué fue de mí? Y bueno, y Valentín le cuenta, ¿no?, que él se encontró con sus compañeros, les dio el mensaje que Valentín le pidió que les den, y lo balearon a muerte, ¿no? Uh-huh. Y ese fue su acto de sacrificio.
Valeria, esta escena que hablabas de la escena de sexo, ¿cómo la manejaste? ¿Qué repercusión tuvo el público con esto? ¿Tenés algún comentario para hacer al respecto?
Sí, yo tenía mucho miedo de esa, porque en la obra, así como está escrita, pasa de una manera muy... pasa en la oscuridad, ¿no? Y algo torpe también. Y a mí me gustaba contarlo de una manera más poética, más amorosa, más de un encuentro de almas, más que un hecho sexual. Y lo hablé con los actores, estuvieron de acuerdo en contarla de una manera más explícita, pero muy poética, y la luz ayuda mucho. No es que estás viendo algo desagradable.
Claro, ¿no? Claro.
Y la verdad es que es tuvimos todas, ningún comentario en contra.
Muy bien.
Al menos eso pasó. Con mucha aceptación, porque está muy cuidado y porque está sugerido. Bueno, no tan sugerido, pero sí está puesto en un contexto poético, yo creo,
sí,
¿no?
Sí.
Decime, ¿qué, hay mucha diferencia entre la película y la adaptación?
Mira, sí, porque en la película, en la novela, en realidad él escribió la novela y después escribió él mismo una adaptación para teatro, y esa adaptación para teatro yo a su vez la adapté. En la película, por ejemplo, y aún en la novela, no habla solo de una película. Viste que empieza contando la historia de la película de la Mujer Pantera. Bueno, pero hay más películas, tanto en la película como en la novela. Sin embargo, yo en la obra de teatro se circunscribe solo al relato de la película de la Mujer Pantera. Uh-huh. Y aún en esa versión yo también la adapté. Yo preferí volcar más la mirada a una situación que tenga que ver más con el amor y con el encuentro, y dejé de lado algunos aspectos políticos, pero no porque no me interesaran, sino porque creo que tuve que tomar una decisión, ¿no? Y ese punto de vista me pareció que era mucho más... interesante hoy contarlo desde ese lugar, porque el contexto histórico lo conocemos, sabemos, y me parecía que el hallazgo, la parte que a mí más me interesaba era profundizar en el hecho amoroso, en el hecho de encuentro de almas. Uh-huh. Y no tanto en un discurso político. Y bueno, por eso fue una decisión, una jugada, y también fue muy aceptada, con lo cual me parece que hoy el mensaje que necesitamos todos es el amor, ¿no? En todas sus formas, en cualquiera que sea su forma, y aportar un poco para esta cuestión de mirar al otro, porque lo que está pasando en esa celda es que se miran y se escuchan. Uh-huh. Y es algo que yo siento que está faltando hoy
en la vida,
en el
real
mundo que nos toca vivir, sí, en esta instancia, en esta época que nos toca vivir. Falta esa comunicación, falta eso, que el otro te escuche y te incorpore y no esté por encima al pensamiento, ¿no? De lo que últimamente pasa, que vos hablas con alguien y otro ya está pensando lo que tiene que contestar y no hay el encuentro. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y como este texto está tan bien escrito, está muy tan bien escrito, es imposible trascender eso, ¿no? Y eso es lo que a mí me parecía que había que subrayar en esta versión que me tocó hacer.
Y si tuvieras que definir, sí. No, perdóname, si me decías.
No, que fue la decisión, digamos, del punto de vista. Cuando vos te enfrentás a una obra, tenés que tomar decisiones porque hay muchos puntos de vista. La interpretación es infinita de algo que te llega. Y uno, cuando tiene que elegir desde la puesta, los colores, la luz, la música, estás tomando decisiones y ahí estás ayudando a contar tu punto de vista.
Te saco un poquito de la obra estrictamente en el teatro. ¿Cómo te fue en General Villegas?
Una aceptación genial, fue interesantísimo porque era la primera vez que se hacía.
Sí, aclaremos que es donde nació Manuel Puig, ¿no?
Claro, la ciudad donde él nació y era histórico porque fue la primera vez que se puso su obra en un teatro de General Villegas, con lo cual fue súper, súper interesante y la gente lo aceptó y fue muy. Muy lindo, muy, muy lindo.
Valeria, tenemos una pregunta de rigor para hacer en Cacerolas y Camarines, que es, ¿cómo te llevas con las cacerolas? ¿Cocinás?
Me llevo bárbaro. Mira, te cuento que acabo de venir, mis viejos tienen un restaurante. Ah, mirá. Y ahora están gestionando una de sucursales, mis hermanos. Ajá. Se llama La Estampa. Y hace unos días que, como ellos estuvieron muy enquilombados, bueno, y yo estaba tranquila, digo, bueno, les voy a dar una mano, porque aparte, estoy también escribiendo una obra que tiene que ver con lo gastronómico y digo, me voy a meter ahí adentro a hacer una especie de espionaje. Bueno, acabo de llegar de estar en la cocina ayudando porque San Valentín, imagínate, estaba lleno de gente.
Claro. Entonces en otro programa vas a venir a hablar de cocina, de cacerolas. Sí.
Dale.
Y vamos a tener muy en cuenta esto de que cocinás.
Como además. Ven entonces.
La cocina y el teatro, es un mismo corazón.
Sí, total.
Como ven,
De hecho, se me ocurrió hoy para San Valentín sacar como entradita unas pizzas con forma de corazón que fueron un furor. Mirá, me cargaba de poner el tomatito, la albahaca, el aceitito, la pimienta.
Impresionante.
Lamentablemente. Con el horno pizzero que te quemaba la espalda.
Te mata, claro. Así que refrescó un toque, por lo menos, ¿no?
Valeria, lamentablemente te tenemos que dejar. Sí. Pero nada, para ver una obra interesante, fuerte, con mensajes. Muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña, 411. Un gran abrazo desde acá.
Gracias, Valeria. Un placer.
Les agradezco a ustedes y bueno, buenas noches y estamos ahí en contacto. Cuando quieran les hablo de albahaca.
Dale, ya nos cocinarás un día.
Ya anoto para la fecha. Gracias.
Chau, chau.
Un beso, hasta luego.
Ya volvemos.
There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who over me. I'm a little lamb who's was lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome, to my heart he carries the key. Won't you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
Acabamos de escuchar a Ella, Ella Fitzgerald, cantando Someone to Watch Over Me, de George Gershwin.
En esta sección, Paseando por el Mundo, nos pareció interesante conversar sobre la extraordinaria muestra Vermeer en el Rijksmuseum en Ámsterdam, la cual es la más importante que se haya organizado hasta la fecha en cantidad de cuadros. Es más, se vendieron 200.000 entradas antes de su inauguración y están agotadas hasta el cierre de la muestra el 4 de junio. Pero es mucho más interesante que nos cuente sobre Vermeer y la muestra un gran especialista. Tenemos el placer de recibir acá, en este programa, en Cacerolas y Camarines, al profesor Ángel Navarro, que trabaja en temas de arte europeo del Renacimiento al siglo XVII. Actualmente, curador de dibujos antiguos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Ángel Navarro. Te saludamos Jorge Agote y Nicolás Sansalone.
Hola, Ángel, bienvenido. Qué placer que estés acá con nosotros. Un lujo, un lujo.
Pero muchas gracias.
Ángel Navarro, ¿quién es Vermeer?
Bueno, hay una buenísima pregunta. Es un personaje, digamos, del cual se conoce muy, muy poco. Vermeer vivió en el siglo XVII, pero recién, digamos, que va a ser motivo de interés en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, cuando un crítico francés, sobre todo, comienza a hablar de él. Proust también habla, hay un pasaje en La Prisionera donde él menciona este artista. Y dice cosas muy interesantes porque plantea una pequeña descripción de un sector de una obra, que después la mencionaremos, y digamos da una esencia de lo que este hombre es. Pero volviendo al hecho este de conocido o desconocido, en el siglo XIX, cuando se lo empieza a conocer, hay un apodo, una manera de designarlo, que era la Esfinge. ¿Por qué la esfinge? Bueno, porque era como la esfinge egipcia, que no sabemos nada, no se sabe nada, y con él pasaba un poco eso. La cuestión es que, digamos, el siglo XVII holandés, pues el siglo de oro, fue un siglo muy, muy importante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la política. Es el momento en el cual, digamos, ya son totalmente libres de España. Desde el punto de vista de la religión, se impone el protestantismo. En fin, hay una serie de cosas. Y en el mundo del arte también hay un gran movimiento que viene ya del siglo XVI, pero en el XVII hay una eclosión de artistas, hay un intercambio muy grande entre Italia y el norte de Europa, y allí, digamos, que los que llevan la voz cantante, en cierto modo, son los holandeses, y van a tener artistas muy, muy importantes, como todo el mundo sabe, con el caso de Rembrandt, ¿no? Pero después hacen muchísimos progresos en el mundo de del arte, descubren, digamos, y desarrollan toda el tema del paisaje. El tema del paisaje estaba restringido a servir de un pequeño fondo en alguna obra donde había una escena de algún santo o un retrato a veces, pero ahora eso cobra autonomía y hay grandes pintores que se dedican exclusivamente al paisaje. También van a plantear otros desarrollos como el de la naturaleza muerta. La naturaleza muerta es holandesa, que hay una especialidad, que pintores que se dedican a eso. Pero además, dentro de ese campo de la naturaleza muerta, hay distintos tipos de naturaleza muerta. Hay algunas que son muy elementales y para denominarlas de algún modo podríamos decir son pobres, pero hay otras que eran muy ricas y que mostraban así una cosa maravillosa, y la abundancia de ciertas clases, la abundancia que había en ese momento en Holanda, y se llaman banquetes, pequeños banquetes, banquetes se llaman, ¿no? Es decir, hay una. Y con otros géneros pictóricos también sucede lo mismo. Aparece la pintura de interiores, la pintura, el retrato. En el retrato también hay distintos tipos y hay tipificación inclusive de retratos, ¿no?
Ángel, te quería preguntar específicamente en Vermeer, ¿por qué pintó tan pocos cuadros? ¿Por qué los cuadros generalmente fueron de poco tamaño, por decirlo de una manera? Y esos interiores que pintaba, que siempre son enigmáticos, que está leyendo una carta, que no se sabe, que está Cupido arriba, y siempre todos tienen un significado. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ¿por qué pintó pocos cuadros? Es decir, no sabemos por qué. Como yo les decía esto de la Esfinge, no sabemos. Se supone que él tenía otras actividades. Primero era un personaje especial, lo poco que sabemos, ¿no? Él se casa con una señora que era de una gran familia católica, cosa que ya en Holanda es raro, porque digamos la religión principal era la cosa protestante. Y entonces él se casa con esta persona y va a tener 15 hijos, de los cuales, digamos, llegan 11 viven, ¿no? Y 4 que se murieron, y que hay que mantenerlos. Cuando él digamos, en su familia, su padre tenía un negocio, trabajaba con obras de arte, era un marchand, y él, se supone que en cierto modo él va a seguir trabajando como marchand y al mismo tiempo pintando, pero no sabemos bien a qué se debe esta cuestión. Inclusive, digamos, cuando él fallece, muere en la bancarrota, la mujer tiene que afrontar una serie de gastos, se declara en bancarrota, ¿no? Los hijos y la manutención y todo esto. En relación a las obras, bueno, digamos que no es un pintor que aparezca en las crónicas, por eso se sabe realmente muy poco. Se supone que él trabaja que fue alumno de un pintor que se llamaba Carl Fabricius, que se muere en un accidente terrible que hubo en Delft, es el lugar donde él nace. Delft, que es una ciudad muy antigua, muy importante, y que había tenido una serie de desarrollos nuevos en ese momento. Es el lugar donde está la iglesia nueva, la Nueva Kirche, donde se entierra la familia, los Orange, se entierran ahí. Vive en esta ciudad. Y es una ciudad, digamos, que no tiene mar, el mar está lejos para Holanda, sí. Pero bueno, estaba bien conectada con otras ciudades, con La Haya sobre todo, ¿no? Un dato que se tiene de Jan Vermeer es que él viajó una sola vez, es lo que sabemos, va de Delft a La Haya. Y ese viaje lo hace por un motivo judicial. Tiene que examinar unas obras que alguien quería comprar. Bueno, hoy en día, digamos, de Delft de La Haya están unidas por un tranvía, ¿no? El tranvía número 1 te lleva a Delft. Así que imagínense el viaje de tanta lejanía que él hizo,
claro,
¿no?
Claro.
Ese, un poco para mostrar. Bueno, entonces, no se sabe bien a qué se debe esto. Y la dimensión de las obras es porque, bueno, en Holanda no hay no hay grandes espacios, pero además, digamos, yo creo que hay otra cuestión ahí, y es la cuestión de esa cosa intimista, en cierto modo, que él trabaja, y después la cuestión del detalle, porque el detalle es una cosa fundamental en el mundo de Vermeer. Y hay una cosa muy interesante, y es ¿En qué reside el atractivo de estos cuadros? Hay muchas ideas en relación a eso, pero hay una que es muy interesante, y es que tal vez tiene que ver con cómo él consigue concitar la atención fijando una imagen en la cual hay un momento muy especial. Por ejemplo, el caso de una mujer que está recibiendo una carta, se ve la sirvienta que le acaba de dar la carta, y está ese instante de que recibe la carta, la mira la sirvienta y está su atención también en la carta. O el caso de las clases de música, o el caso de alguien que está bebiendo. Hay un cuadro muy interesante de donde aparece una sirvienta que está dormida. Y bueno, uno dice, pero ¿qué motivo es este pintar a alguien que está dormido? En un mundo donde interesa mucho el realismo. Uh-huh. Y cuando uno empieza a examinar la obra, aparecen una serie de cosas notables. En esa obra está este personaje en la mitad del cuadro, ¿no? En el plano medio. En el primer plano, ¿qué es lo que hay? Hay una naturaleza muerta, hay una mesa donde la mujer está apoyada, y ahí hay una serie de frutas. Antes de eso hay una silla. Entonces uno ve primero la silla, después pasa al mantel, la está cubierta con una alfombra, después pasa a la fruta, y allá al fondo aparece esa mujer, en el plano medio en realidad, y al fondo hay otras cosas, hay un muro donde seguramente aparecerá algún otro elemento. En muchos casos aparecen mapas. Los mapas son una cosa fundamental en este momento. Es el momento en que se está desarrollando la representación de la geografía. Uh-huh. Y entonces muchos de esos cuadros aparecen los mapas.
Ángel, me gustaría que si me puedes hacer algún comentario sobre los colores de Vermeer.
Bueno, otra cosa interesantísima es la cuestión del color, porque en el color, digamos, de este artista, no es que uno dice ve un azul pleno. No. Ese azul está conseguido con una base de otro tono. Ellos trabajan con una técnica muy especial que se llama la técnica de la veladura. Se pintan como pequeñas, como capas muy ligeras que se dejan secar y se vuelve a pintar sobre eso. Y por ejemplo, cuando él hace ciertos reflejos sobre los azules, como que no era azul, y hace pinta reflejo, seguramente va a aparecer un blanco, seguramente va a aparecer un celeste, pero además va a haber, por ejemplo, en algunos casos, hay en el caso de una obra muy conocida como es la chica de la perla, uh-huh. hay un tono amarillo. Entonces uno dice, pero ¿cómo está? Y eso, en esa sutil capa, todo eso se mezcla en el ojo del observador y aparece en esos tonos tan especiales que él maneja, ¿no? Y después, por ejemplo, cuando pinta un muro, uno dice, bueno, la pared es blanca, pero no es blanca. Hay unas graduaciones de tonos que dependen mucho de la luz que él está utilizando.
Justamente te quería preguntar el tema de la luz. Esta nueva exposición en el Rijksmuseum, una de la mirada es todo el tema de la cámara oscura que
sí.
Supuestamente él recibió por parte de los jesuitas. ¿Nos podés contar un poco
sí.
eso y cómo se ve reflejado en los cuadros, específicamente viéndolos hoy con esta nueva mirada?
Sí, el tema de la cámara oscura es un tema que se ha pensado en el caso de Vermeer, sobre todo por la cuestión esta del detalle que yo les decía antes. Y era una teoría que estaba planteada, pero que, digamos, ahora se profundizará más, ¿no? Digamos, porque hay que decir que un poco esta exposición estuvo motivada por el hecho también de que se ha querido avanzar más en el conocimiento tanto técnico como artístico, digamos, de este artista, ¿no? Y entonces ahora hay una serie de teorías vinculadas con eso. La cámara oscura es un reflejo que se proyecta a partir de la utilización de una lente sobre una, sobre un papel donde el artista puede hacer un esquema. Y lo que aparece en la cámara oscura es la imagen, una determinada imagen, con ciertos sectores donde la luz incide más. Entonces, aparentemente él usaba eso, digo aparentemente porque es una cosa que es una teoría. Claro. Aparecen esos puntos que él los va a marcar, efectivamente los va a pintar con un pequeño tono que será más claro, en algunos casos es blanco, que lo aplaca con otro tono, y entonces aparecen esto, cuando uno ve en detalle, por ejemplo, hay una el famoso cuadro de la lechera, hay una naturaleza muerta donde en los elementos de la naturaleza muerta aparecen una serie de puntitos que sería esto un elemento que le da gran vivacidad a los cuadros, hace vibrar la imagen. Y a eso hay que sumar otra cosa que era muy importante, esto de las distintas capas con las cuales él trabaja, y que en muchos casos cuando pinta un borde de algo, por ejemplo una cortina, un pliegue, una cortina que se va plegando y va pintando esos pliegues, entonces define un borde, pero ese borde él lo pinta cuando la pintura todavía no ha secado, entonces se funden las dos pinturas y se crea, no aparece una línea neta, sino hay una cosa así muy suave, que es como uno ve las cosas ante la incidencia de la luz, ¿no?
Ángel, te quería hacer lamentablemente la última pregunta. Si estuvieses ahora en el Rijksmuseum, en esta muestra de Vermeer, ¿en cuál de los cuadros o en qué cuadro te pararías más tiempo a mirar?
Hay un cuadro que a mí me gusta mucho, y que además, digamos, es una obra que la he vivido. Yo estudié en Delft, casualmente, y cuando iba a la universidad pasaba todos los días por este lugar, que es el punto de vista de un gran paisaje que él pinta. Él pinta dos cosas exteriores. Pinta una calle de Delft y pinta este que yo quiero mencionar, que es una vista de Delft, que se ve el río y al fondo se ve la ciudad, es una cosa maravillosa, porque es el espíritu de Holanda. Yo me acuerdo que cuando yo fui a la universidad, bueno, vivía en un viejo beguinage, que es una especie de cosa que tenían los holandeses a partir del siglo XVI, donde llevaban las viudas a vivir, digamos, una comunidad muy organizada. Y entonces yo caminaba todo y pasaba por ahí a un borde de la ciudad donde estaba la teja, la Technologische Hochschule. Bueno, y entonces veía ese paisaje, yo pasaba por ahí, lo veía, y realmente es maravilloso. Maravilloso.
La verdad, nos quedaríamos todo este programa, todo el próximo. Te agradecemos y muchísimas gracias por venir.
Qué lujo, Ángel.
Vamos a la pausa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo.
Acabamos de escuchar a Julio Iglesias por El amor de una mujer.
Chau, hasta luego. Próximo martes nos encontramos.
Los esperamos a las 22. Muchas gracias, ¿eh?
Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.